Tiene la gentileza de atendernos el diputado Eduardo Conde, junto a Raúl Carelo hacemos Almacén de Noticias. Mi nombre es Carlos Colcher, ¿cómo le va, Conde? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, mucho gusto.
Bueno, está al tanto, me imagino, de todo lo que está pasando en la provincia, ¿no? Con detenciones y allanamientos.
Sí, sí, esta mañana a primera hora empezaba la información periodística en los medios online y también a través de distintos contactos que uno tiene por la actividad que desarrolla.
Uh-huh. ¿Y qué no, de esos contactos, que nos puede decir que sea alguna novedad sobre este tema?
No. Sencillamente una reproducción de la información que estamos teniendo todos a la vista, ¿no? No, nada en particular. Lo que sí, bueno, celebro verdaderamente estas noticias, aun cuando no son, por supuesto, noticias para alegrarse, pero por lo menos para dar cuenta de que, al fin y al cabo, la justicia, más tarde que nunca, como se dice, pero de una vez por todas, empieza a poner las cosas en su lugar. Es decir, estos acontecimientos que hoy están a la luz, en verdad han venido sucediendo en los últimos años en esta provincia, sin que hubiese ninguna reacción de la justicia, ni mucho menos tampoco de los sectores políticos, salvo excepciones. El exdiputado Carlos Lorenzo, en su última gestión en la legislatura, tenía el récord de 29 denuncias por los hechos de corrupción que ocurrían en el gobierno de Das Neves, pero bueno, las denuncias quedaban archivadas. Y este es el punto más sensible para mí, es decir, la preocupación mía en este tiempo es justamente saber hasta dónde la justicia va a avanzar en el esclarecimiento de estos hechos y consecuentemente en la sanción de los responsables.
¿Pero usted es optimista de que la justicia avance o lo mira con cierta cautela o pesimismo?
En verdad, estas últimas noticias me han sorprendido. Porque yo he manifestado en la banca incluso últimamente que en verdad la causa Embrujo aparecía claramente como una causa que vinculaba a determinados operadores del gobierno que estaban por debajo de la línea que, en mi juicio, tiene que ver con la responsabilidad mayor. Si bien, por supuesto, eran parte del entramado, evidentemente para arriba de estos operadores es donde, a mi juicio, se radica la responsabilidad mayor. Y estos hechos que están ocurriendo hoy empiezan a dar cuenta de esta apreciación que describo. Estamos hablando de Cisterna, de Oca, de Carpintero, un allanamiento a la casa de la familia Das Neves. Es que ahí está el nudo de la discusión. Ahí estuvo siempre. No ahora, ahí estuvo siempre. Pero bueno, hoy estamos viviendo esta realidad que, a mi juicio, es fundamental para la moral de la provincia del Chubut. Porque necesitamos sanar esta provincia y, si bien vivimos una crisis económica muy fuerte, yo creo que el saneamiento, digamos, de estos aspectos vinculados a la corrupción son la puerta de salida para el desarrollo y el bienestar de esta provincia.
De sus palabras surge la pregunta para usted. El ex gobernador Mario Das Neves, ¿era partícipe necesario de esta presunta asociación ilícita?
No era partícipe necesario, era el autor principal, intelectual y material de todas estas maniobras de corrupción. Pero así ha sido siempre. Por eso, no sé cómo calificar algunas cosas, también debo ser prudente, porque muchas veces el temor también establece límites en la expansión y el desarrollo de los pueblos. Y acá ha habido mucho miedo, y miedo por una parte e intereses económicos por la otra. Pero esta sociedad chubutense no ha reaccionado en tiempo y forma, como se dice, frente a estos desmanes que estaban a la vista. esta situación de corrupción perpetuada en el tiempo desde los comienzos de la gestión de Mario Das Neves, yo creo que cualquier observador atento de la realidad podía visualizar claramente lo que estaba sucediendo. Pero en este camino también colaboraron para no destapar la olla, por decirlo así, no solamente una justicia complaciente, absolutamente inoperante y consecuentemente cómplice, sino también los medios de prensa, porque la prensa en su conjunto estaba en sintonía con el gobierno y particularmente el gobierno de Das Neves. Así que hoy ha fallecido quien ha sido el mentor de toda esta obra espantosa, y bueno, por lo menos ese temor reverencial, esa cosa patológica que hacía que nadie podía levantar la voz ni decir dos palabras, bueno, hoy como no está ese observador atento de la acción de los demás, entonces empiezan a salir a la luz estos acontecimientos.
Lo cambio de tema. Se viene próximamente el día de los bomberos voluntarios. Ustedes han presentado un proyecto con la diputada Caminoa, ¿no? Por este tema específico.
Sí,
de bomberos voluntarios. Cuéntenos el trazo grueso del proyecto.
Sí, los representantes de la federación han estado la semana pasada en la legislatura recorriendo algunos despachos de diputados. Estuvimos con la diputada Caminoa, con esta gente. Bueno, la preocupación de ellos es la preocupación que arrastran desde hace mucho tiempo. Este proyecto que hemos tomado como iniciativa parlamentaria, en honor a la verdad, es parte de un trabajo de los bomberos que se viene haciendo hace no menos de 6 años y han intentado por todos los medios avanzar en estas definiciones sin éxito. En su momento, con el gobierno de Martín Bussi, ya habían llevado adelante esta iniciativa, pero finalmente esos proyectos legislativos quedaron en el camino. Bueno, hoy ahora está de nuevo presentada esta iniciativa. Básicamente lo que se busca es hacer participar dentro del presupuesto provincial los recursos que necesita la Federación de Bomberos de la provincia del Chubut para ser redistribuido a las 27 asociaciones de bomberos voluntarios que tiene nuestra provincia. El objetivo primero, naturalmente, es posibilitar que los recursos económicos resuelvan las críticas situaciones en que se encuentran todas estas asociaciones, que incluso no reciben regularmente el subsidio de la provincia, y esto también los afecta en el desarrollo de su trabajo. Nadie puede dudar que la tarea de los bomberos es muy importante. De modo que hemos entendido de que el proyecto debe ser por lo menos evaluado en el ámbito de la legislatura. Creo que a lo mejor no es el momento para darle plena vigencia al proyecto en el sentido de la pretensión que tiene la federación. Uh-huh. Estamos hablando de unos 230 millones de pesos, claro, en el año a distribuir entre todas las asociaciones, ¿verdad? Pero bueno, esos sí son los aspectos que están en el proyecto.
Yo la última de mi parte, y como no quiero ser parte del dicho el que calla otorga, sí, ¿no? Usted acusa directamente a los medios de haber participado en una forma, si se quiere, cómplice respecto a lo que estaba pasando en la provincia. Me permito disentir con usted en esto de que el que le quepa el sayo, que se lo ponga, no nos lo vamos a poner, porque la verdad es que no teníamos ninguna prueba, por lo menos nosotros fehaciente, de que se estaba cometiendo este perjuicio contra el Estado, y cada vez que el diputado Lorenzo o el diputado Rizzo hacían alguna referencia a esta situación, han tenido la posibilidad de salir por estos micrófonos. Así que
celebro esta situación.
Pregúntele a ellos si no, ¿no? para no quedarse con lo que le digo yo.
Claro, no todos
están en la misma bolsa. Si no, parece que si callamos, parece que estamos convalidando lo que usted está diciendo. En el caso mío, permítame quedarme afuera de esto.
Sí, por supuesto. No, pero lo mío no es una manifestación infundada, si bien usted está dando cuenta de una situación de excepción, digamos, que valoro absolutamente y por supuesto no dudo. La manifestación en términos generales alude a la inversión económica que se hacía con la publicidad oficial y consecuentemente no había un medio de prensa vinculado naturalmente con esos aportes económicos que pudiesen decir una sola palabra. Y esto es indiscutible. Ahora, que hayan habido posiciones naturalmente distintas, bueno, es lógico y acepto absolutamente la observación.
Distintas e imparciales. Para finalizar...
Bueno, pero discúlpeme.
Sí.
Está buena la cuestión que estamos planteando. Sí, está buena en ese sentido. Entiendo su postura, es probable que sí, que las cosas sean como usted lo dice, pero seamos sensatos. Es decir, estamos viviendo una realidad absolutamente calamitosa en todos los órdenes, en lo político, en lo institucional, en lo económico, en lo moral. ¿Y esto qué? ¿Es fruto de la nada? ¿Es fruto de la torpeza de una sociedad absolutamente, inadvertida de todo lo que sucedía? ¿Esto es fruto nada más que de una mala administración? ¿Por qué estamos como estamos? Esto es un reflejo de los años de un gobierno absolutamente corrupto. Yo no sé cómo podemos poner en duda esta situación. Si bien usted me plantea el tema de las pruebas y las evidencias, y esto es lo que es propio, por supuesto, y sobre todo si estamos diciendo esto a partir de la evaluación de una causa judicial. Esto es lo propio, yo lo sé muy bien como abogado. Pero al margen de esto, hay una realidad que surge elocuente de la sola percepción que tenemos de lo que va sucediendo en el día a día, en una sociedad que ha venido en decadencia absolutamente, en todos los órdenes. Acá hay una responsabilidad de todos.
Está bien, perfecto. Pero también el término, por ahí, la responsabilidad es de todos, ¿no? Está claro acá. Hubo una situación en la provincia de mucha complejidad, de mucha discusión. Viene desde aquella firma de contratos, ¿no? Recuerda, contratos petroleros.
Sí. Sí, es uno de los datos.
Ahora,
de la realidad,
el tema es la actuación que le ocupa a cada uno, ¿no? Y en esto le decía, también es por una mirada que uno por ahí en lo personal tiene de los medios respecto a de si nosotros debemos ser denunciadores o hay un rol que debe cumplir la justicia y que no lo cumplió. Yo esto lo discutí con algún otro diputado, ¿no? Cuando planteaban cosas así. El propio Estado genera mecanismos de control y algunos mecanismos de control estuvieron en manos de la oposición y la oposición tampoco ha dicho nada de esto, ¿no es cierto?
Es posible, pero fíjese usted la relevancia que tiene especialmente en esta sociedad el rol de la prensa.
Sí, claro.
Fíjese usted cómo pasa esto. El cuarto poder es una verdad gigantesca. Fíjese usted cómo en este país empiezan a destapar ollas a partir de la acción de la prensa, de los medios de prensa. Por supuesto que la responsabilidad primera es del sistema propiamente dicho,
claro,
del poder judicial. Pero frente a la realidad, más allá del deber ser, frente a la realidad concreta, un poder judicial al que he criticado siempre, y en esto me siento, por supuesto, amparado con autoridad para expresarme en este sentido, he criticado siempre por esa complicidad, por ese silencio, por ese temor reverencial. Siempre he sostenido de que el poder político, que el poder judicial es súbdito del poder político. Y esta sociedad, y este país, y esta provincia no tienen futuro si no se modifica esta realidad. Y estas cosas que están ocurriendo ahora es una pequeña señal en la dirección que estoy planteando. Así que me quedo con la idea de que somos todos responsables como sociedad, cada uno en lo suyo, sobre el destino de este pueblo, y del mismo modo somos responsables para salir adelante.
Sí, está bien la postura. Yo digo que nosotros contamos hechos, y si sale a la luz, por ejemplo, que un funcionario tenía doble sueldo, lo contamos. Hasta que no sale a la luz, no lo podemos contar por alguna versión o algún entredicho. Hoy estamos contando, desde que empezó el programa, de las detenciones de estos exfuncionarios de primer rango, de empresarios en Esquel, y estamos con un gran despliegue, de hecho lo estamos llamando.
Sí.
Para finalizar, le decía, siempre se habla de oportunidades históricas, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando, para la UCR Cambiemos, ¿es una oportunidad histórica para el 2019 para gobernar la provincia?
No sé si es una oportunidad histórica, en
verdad. Digo por el contexto que se da, ¿no?
Sí, la UCR ha sido protagonista de la historia política de nuestra provincia en más de una oportunidad. Hoy somos parte de una alianza política con un partido nuevo, que es el PRO, que es un partido que ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, al punto que ha llegado, conformando esta alianza, a ser gobierno nacional. Y la provincia de Buenos Aires también es parte de esta descripción que hago, o la ciudad misma de Buenos Aires. Son gobiernos del PRO en la alianza Cambiemos, que por supuesto dan cuenta de una nueva realidad, la política nacional y provincial. La UCR es un partido centenario que tiene naturalmente legítimas aspiraciones políticas de llegar a ser protagonista en el año 2019, siempre dentro del frente político que hemos acordado, y esto hay que dejarlo bien en claro, porque nuestro partido en este momento integra este espacio, y ha sido este espacio el que ha logrado estos resultados. De modo que la idea es continuar en este sendero, más allá de las observaciones que podamos hacer, algunas definiciones políticas del gobierno nacional en su conjunto. Así que se abre una puerta interesante para el 2019. Nuestro partido y el Frente Cambiemos se encuentra armado, por decirlo así, para ese objetivo, trabajando permanentemente en todos los ámbitos, y especialmente en aquellos lugares donde la Unión Cívica Radical tiene su estructura, su organización, para posibilitar ese desarrollo de la expansión política de la que hablo. Así que bueno, es una oportunidad más que tiene nuestro espacio político para ser protagonista de la política del Chubut, ¿no?
Muy bien. Conde, le agradecemos muchísimo su gentileza, su tiempo, y volveremos a dialogar más adelante.
Muchas gracias.
Que tenga un buen día, ¿eh?